Martí, siempre contigo. Aquí en Radio y Televisión Martí es la 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Varios analistas consultados por Radio y Televisión Martí estiman que la situación económica de Cuba empeorará el 2023. Tomás Cardoso amplía.
Durante una participación en el 10º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la Comisión Económica del Parlamento Cubano, del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, este expresó que el gobierno planifica exportaciones por un valor de 9.755 millones como mínimo para el 2023, algo que pone en duda el economista Elías Amor Bravo, quien enfatizó que hay una desconexión entre lo que están diciendo por estos días en la Asamblea Nacional y la realidad socioeconómica del país.
Los ministros de Economía tienen que decir cosas verídicas y respetables, porque si no, no tienen credibilidad. Todo lo que se está diciendo en el cónclave comunista y en la Asamblea me está preocupando y mucho. No me gusta ser agorero, pero cuando dentro de unos días demos el balance de la economía cubana, los datos que traigo encima de la mesa van a causar realmente estupor, porque lo que viene el año que viene va a ser mucho peor de lo de este. No se crean ni una sola palabra de que en el año 23 va a mejorar la situación. El modelo económico tiene que cambiar para que Cuba salga adelante, y eso parece que no está en los planes de los comunistas.
Por su parte, el sociólogo y contador Ángel Marcelo Rodríguez Pita explica que el turismo tuvo pérdidas durante el 2022 y aún no recupera los niveles antes de la pandemia, y esto afectará a la economía nacional.
La pérdida de la liquidez por parte incluso del sector del turismo, no existe ya solvencia por parte del gobierno cubano para pagar su deuda a largo plazo, nos está indicando que ya el 2023 será el peor año de la economía cubana en los últimos 25 años.
Mientras que la economista Marta Beatriz Roque Cabello destaca que la inflación continuará aumentando el próximo año.
No se vislumbra en el horizonte la posibilidad de que esto cambie. Al contrario, el Estado sigue aumentando los precios. Recientemente vimos una java con 4 papas, 400 pesos. Una papa vale 100 pesos y una cebolla 60 pesos. Un huevo por encima de los 50 pesos. El 2023 vendrá peor que el 2022.
Y el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jacques Cires, pronostica más miserias y penurias para la mayoría del pueblo cubano.
La situación que estamos viviendo en el país, como vamos a cerrar este año y llegar al nuevo, es preocupante, es muy grave. Lo lamentable en medio de esto es que no notamos que haya una voluntad política por parte del régimen cubano para tomar las medidas que hay que tomar. Unos cambios urgentes, profundos, políticos, económicos y sociales.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos expresó preocupación por el estado de salud del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer. Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que la familia de Ferrer, tras una reciente visita en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, pudo confirmar que el líder de la UNPACU tiene problemas de salud que han empeorado con su confinamiento. Latinoamérica analiza desde el lunes en Panamá la situación del sector energético desde el punto de vista político y estratégico para sacar provecho de la oportunidad que representa su matriz verde y afrontar desafíos como la necesaria modernización de los sistemas de energía. Unas 7 ONGs de Venezuela que trabajan en la defensa de los derechos humanos firmaron un manifiesto difundido el lunes en el que exigen el cese de las ejecuciones extrajudiciales y piden justicia para las víctimas y también para sus familiares. Guatemala rechazó el lunes el ingreso de 6.933 venezolanos que intentaron cruzar la frontera terrestre del país centroamericano, según informan las autoridades migratorias. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos y bienvenidos, muy apreciados radio oyentes de Radio Martí, a este su programa Entre Dos Ríos, programa radial desde dos ciudades entre dos ríos. Nuestra colega Michelle Sagué en Washington informa sobre el encuentro alto nivel en la capital estadounidense de líderes de Estados Unidos y de África. Para el secretario de Estado Anthony Blinken, el éxito de los innovadores africanos no solo es bueno para la región, sino para el continente de África, bueno para el mundo, así como para Estados Unidos. En Nueva York reflejamos uno de los segmentos de la intervención cibernética del padre Rolando Montes de Oca. El prebístero de la parroquia de Vertientes en Camagüey disertó sobre el desarrollo del periodismo en Cuba durante la celebración del Congreso del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Y ahora nos informa desde Washington, Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken destacó la importancia de las alianzas en declaraciones ante una audiencia de empresarios e innovadores en el Departamento de Estado el lunes por la noche como parte de la cumbre de líderes de Estados Unidos y África que se lleva a cabo esta semana en Washington. El presidente Joe Biden será el anfitrión de docenas de líderes africanos en Washington esta semana, mientras la Casa Blanca busca reducir la brecha de confianza con África, que se ha ampliado durante años de frustración por el compromiso de Estados Unidos con el continente.
We have a huge stake in the success of African innovators.
Dice Blinken que Estados Unidos tiene mucho en juego en el éxito de los innovadores africanos, porque cuando están empoderados para alcanzar su máximo potencial, es bueno para la región, es bueno para el continente, es bueno para el mundo y para Estados Unidos. Blinken señaló varias formas en que la administración Biden está tratando de ampliar y profundizar las asociaciones para fomentar la innovación en África. Primero, invirtiendo en la infraestructura que pueda sustentar el espíritu empresarial africano. Segundo, invirtiendo en líderes emergentes desde que el presidente Obama creó la iniciativa de jóvenes líderes africanos. Y tercero, fomentando un mayor compromiso de las empresas estadounidenses. La Casa Blanca anticipó un importante anuncio en la cumbre el viernes, diciendo que el presidente Biden aprovecharía la reunión para declarar su apoyo a la incorporación de la Unión Africana como miembro permanente del Grupo de las 20 Naciones. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el lunes que Estados Unidos comprometería 55 mil millones de dólares para África durante los próximos 3 años. Sullivan declaró en una rueda de prensa que hay 3 cosas que le hacen confiar en que se obtendrá un resultado positivo de la cumbre de líderes de Estados Unidos y África.
The first is we are bringing the resources to the table.
Él dice que la primera es que Estados Unidos está poniendo los recursos en la mesa en cantidades significativas. Y si compara lo que Estados Unidos se está comprometiendo en los próximos 3 años con lo que cualquier otro país está comprometiendo, él cree que Estados Unidos se ubica muy favorablemente. Segundo, porque la cumbre se diseñó para no ser un dictado de Washington. No es dar una conferencia o predicar desde Washington. Dice que fueron a las propias naciones en la Unión Africana y les preguntaron cuáles son sus prioridades. Sullivan anunció que Biden organizará una cena el miércoles por la noche para unos 50 líderes africanos y anunciará el apoyo de Estados Unidos a la Unión Africana para unirse al grupo de las 20 principales economías, el G20. También está previsto que Biden pronuncie comentarios en un foro empresarial de Estados Unidos y África, celebre reuniones con líderes y participe en otras sesiones con los líderes africanos durante la reunión. Biden también nombrará un representante especial para implementar las ideas discutidas en la cumbre. Y el Departamento de Estado norteamericano planea nombrar al embajador Johnny Carson para este cargo. La cumbre será la reunión internacional más grande en Washington desde antes del comienzo de la pandemia de COVID-19. Se espera que las conversaciones se centren en el coronavirus, el cambio climático, el impacto de la invasión rusa de Ucrania en África, el comercio y otros temas. En otra noticia de importancia, el Departamento de Estado norteamericano firmó un acuerdo con una organización sin fines de lucro llamada Tent Partnership for Refugees para impulsar las oportunidades de empleo y la integración económica de los refugiados y personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo. La organización fue fundada en el 2016 y ahora consta de varios cientos de corporaciones multinacionales, incluidas AT&T, American Express, Cisco y muchas otras, y se compromete a apoyar a refugiados a través de contratos, capacitación y tutoría. El secretario de Estado Blinken.
By partnering with the private sector, and also,
él dice que al asociarse con el sector privado y también con la sociedad civil, con organizaciones internacionales, con otros grupos, los gobiernos pueden hacer más y mejor en su apoyo a los refugiados y solicitantes de asilo. Blinken dijo que durante los próximos años la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado trabajará con Tent Partnership for Refugees y sus miembros para contratar refugiados en el extranjero, compartiendo experiencia y colaborando con otros gobiernos y organizaciones internacionales para ayudar a reducir las barreras al empleo para refugiados, además de fortalecer una coalición global para ayudarlos. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. En Naciones Unidas obtuvimos una declaración de Volker Turk, nuevo alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, sobre la crisis que azota Haití. Al referirse a la crisis de Haití como una de larga duración, Volker Turk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizó una rueda de prensa en Ginebra para la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Volker Turk, nuevo alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que la crisis en Haití no se debe de ignorar, en que gangas armadas con el respaldo de la élite política y económica controlan más del 60% de la capital de Port-au-Prince, donde 4.600.000 personas enfrentan lo que calificó como hambre aguda. Volker Turk afirmó.
Since the beginning of this year, a staggering 1,448 people have been killed, 1,145 injured, and 1,005 people kidnapped by gangs.
Desde el inicio del año han sido ultimadas 1,448 personas en Haití, 1,145 personas han sido heridas y más de 1,000 secuestradas por gangas. Tenemos que recordar que detrás de cada una de esas cifras hay familias enteras y comunidades azotadas por la violencia. Los miembros de las gangas emplean la violencia sexual para propagar el terror y ejercer el control contra la población, tal como lo informó en octubre el Servicio de Derechos Humanos de la ONU sobre la oficina en Haití. El alto comisionado Turk dijo que la crisis en Haití es multifacética, donde sí existen soluciones que requieren el coraje político y la responsabilidad, tanto a nivel nacional como internacional, según Volker Turk.
The root causes of this crisis, especially social inequalities, rampant corruption, collusion between powerful elites and gang leaders, and endemic impunity.
Las raíces de la crisis se encuentran especialmente por las desigualdades, la corrupción prevalente y la colaboración entre la élite poderosa y los líderes gangsteriles, la impunidad. Todo esto hay que enfrentarle. Es impensable cómo hay personas que se benefician de la inseguridad endémica y el sufrimiento de los haitianos. El alto comisionado de Derechos Humanos hizo un llamado a que le brinden asilo a los que tengan acceso a este procedimiento, al elogiar el embargo de armamentos impuestos por el Consejo de Seguridad a miembros de la élite política y económica de Haití que apoyan a las gangas de manera financiera y operacional. durante el Congreso del Centro Cultural Cubano de Nueva York sobre el periodismo en Cuba, el sacerdote e historiador cubano el padre Rolando Montes de Oca disertó extensamente desde la parroquia de Vertientes Camagüey sobre cómo se organizó la prensa cubana mientras también se organizaba el país. El padre Montes de Oca, como reflejamos en la anterior edición de Entre Dos Ríos, se refirió a cómo se organizaban periódicos a través de la isla y ya no solo en La Habana.
También en ese periodo las primeras publicaciones periódicas en las principales ciudades de la isla. En Santiago de Cuba, El Amigo de los Cubanos, que vio la luz en 1805. A este periódico seguiría en la misma ciudad en 1810 El Canastillo, de Manuel María Pérez y Ramírez. En Puerto Príncipe, actual Camagüey, Espejo de Puerto Príncipe y La Gaceta de Puerto Príncipe, ambas en 1812. Gaceta de Puerto Príncipe, en el que escribieron Gaspar Betancur Cisneros, el lugareño, y Juan Cristóbal Nápoles y Fajardo, el Cucalambé, fue un activo promotor del progreso técnico del país. Abogó por el uso del ferrocarril y la mejora de la producción de los centrales azucareros. Publicó famosos juicios y dio noticias sobre las ferias agropecuarias, comerciales e industriales.
El padre Montes de Oca resaltó además cómo Gaceta de Puerto Príncipe empleó el espacio del periódico para criticar costumbres de la época y así ganarse además el repudio de las autoridades isleñas.
Atacó a la vagancia, el abuso de los precios y otras numerosas lacras, ganándose la animadversión de las autoridades y el aprecio de sus lectores, porque no se trataba solo de poner el dedo en la llaga, sino de mover a reflexión para poner remedio a lo que verdaderamente interesa.
En su disertación cibernética, el padre Rolando Montes de Oca también le dedicó una mención a lo que calificó como el poder de los mediocres.
El periodismo incisivo, el que hace política de la buena, de la que compromete con el bien común, con frecuencia incomoda al poder de los mediocres. Estos poderosos sin autoridad prefieren rodearse de yes men, no de gente que ame la verdad. De hombres que le digan que sí a todo y que todo marcha bien. De esta clase de personas inútiles y peligrosas que prefieren anestesiar, distraer o aplaudir incluso antes que descubrir la desnudez del rey. De estos hasta hoy tenemos de sobra en el mundo periodístico. A veces frente a un régimen político como el de la Plaza de la Revolución. Otras por el poder de intereses económicos o por la dictadura de lo políticamente correcto fungen de desinformadores acreditados porque prefieren no crearse problemas. En la práctica sacrifican la verdad y la honestidad periodística en el altar de la propia seguridad. Al ignorar el interés público pierden toda relevancia, no iluminan. Entonces el público entiende que no hay que buscarlos. Si ellos no hablan de lo que interesa, ellos mismos no interesan. Desde inicios del siglo XIX, la Gaceta de Puerto Príncipe se alza y cuestiona el periodismo actual.
El sacerdote de Vertientes también se refirió al primer periódico que ofrecía estadísticas de la isla, El Patriota Americano.
Otro importante apartado lo dedicamos a El Patriota Americano, que circuló entre 1811 y 1814. Entre sus méritos atesora el de haber sido el primero que publicara datos estadísticos referentes a Cuba. Las estadísticas no cuentan todo acerca de la realidad, pero dan un contexto imprescindible para que no se falte a la verdad ni se falle en el análisis de lo acontecido. En la actual avalancha de información bajo la cual vivimos, con frecuencia se manipula y desinforma usando la vieja artimaña de esconder los datos estadísticos de referencia. Las estadísticas permiten recolectar, organizar y representar la información. Y en este sentido, publicar estadísticas significa empoderar al lector, al hombre de a pie. Y en nuestro caso de estudio podemos afirmar que cuando El Patriota Americano publicó por primera vez estadísticas, dio un importante paso empoderando al cubano, otorgándole no solo la capacidad de un análisis más completo de la realidad, sino además aportándole la experiencia de aprender comparando y enmarcando en los datos estadísticos para elaborar un juicio con cabeza propia. Después de una experiencia así, resultará inevitable sospechar de la información recibida sin las necesarias referencias estadísticas. El Patriota Americano destacó además por sus artículos sobre leyes, política, economía, moral, historia, comercio, filosofía y legislación. Sobre esta última temática, la legislación, el patriota publicó importantes críticas a España por los vicios de su legislación y administración en lo referente a las colonias de ultramar. Es de notar que estamos ante un periódico, como todos los de la segunda década del 19, que aprovechó el cese del absolutismo español para existir. Pero el patriota americano no se conformó con la existencia, sino que no perdió la oportunidad para impulsar ideas audaces y tocar temáticas que retaron al poder de su tiempo. Al decir de Bachiller y Morales, cito, el patriota americano encarnó el ideario liberal del reformismo criollo, abogando por la monarquía constitucional y por el estatus provincial para Cuba como expresión del autonomismo. También criticó los excesos de la libertad de imprenta por un lado y por otro se cuestionó como los verdaderos límites de esa relativa libertad dentro de una sociedad colonial. Fin de la cita. La libertad y sus límites es otro tema que merece ser reflexionado con honestidad intelectual, con conciencia de la responsabilidad social y del bien común. Un dato que me resultó curioso es que el patriota americano, que estuvo siempre a cargo del prestigioso impresor Pedro Nolasco Palmer, cerró en diciembre de 1812 por falta de suscriptores, lo cual me invita a pensar que tal vez se adelantó a su tiempo. Quizás las ideas de los redactores y colaboradores fueron más audaces que las de los destinatarios. O quizás falló el necesario ojo en el interés público y quienes hacían el patriota no tuvieron el tino periodístico de traducir lo importante en interesante. Pero tal vez esta falta de suscriptores no se deba entender como ausencia de lectores. Ocurrió entonces y sigue golpeando hoy el mal hábito de los que usan de la propiedad intelectual de otros sin pagar. El robo, conocido también como piratería, con frecuencia mata a la gallina de los huevos de oro. Quiero decir, seca de fondos a los intelectuales que tienen necesidades y derecho a percibir por su trabajo, e incluso lleva a la quiebra los medios materiales necesarios para la producción de bienes intelectuales y de bienes espirituales. Bachiller y Morales denuncia como un mal general en la isla la plaga de aficionados a leer de balde. Y Gaspar Betancruz Cisneros, en sus Escenas Cotidianas publicadas en la Gaceta de Puerto Príncipe, lo denuncia señalando las nefastas consecuencias sociales de esta mala conducta social que persiste hoy. Y cito, la imprenta a duras penas puede sostener dos gacetas a la semana. Los billares prosperan en todos los días del año, patrocinados por el público. Cualquier hombre ilustrado puede pedirle la gaceta a su zapatero y satisface su conciencia con devolvérsela. Y más adelante prosigue el lugareño. No patrocinando un arte, ¿cómo se quiere que progrese? No prosperan y se multiplican los billares y tabernas y taberneros, pues lo mismo progresarían y se multiplicarían las imprentas y los impresores y las producciones literarias si se patrocinasen igualmente. Pero no se hacen sacrificios por el arte, que es el alma de la sociedad, su inteligencia misma. ¿Y de qué patrocinio necesita? Del patrocinio de los hombres sensatos, de los hombres que tienen una fe ilustrada, una fe dichosa en la perfectibilidad del hombre y de las sociedades humanas, de estos hombres filantrópicos que quieren que el pueblo se ilustre y viva en la abundancia para que no haya en la sociedad en que habita un populacho soez, ignorante, sin moral, sin intereses, que le remachen el alma al orden social. Hombres que difundan las luces hasta las últimas clases, para que se formen, por decirlo así, una filosofía común, una moral, un amor propio, que sean como el cuerpo, la unidad, la armonía de la sociedad. Hombres que tengan una opinión, cualquiera que sea, privada o propia, pero que dirijan la opinión pública a un punto de amor, de intereses, mayoría moral, mayoría que da vida y fuerzas a la sociedad. Fin de la cita. Leyendo El Lugareño no puedo contener las imágenes contemporáneas de pseudoartistas, y los llamo así porque su producto ni eleva el espíritu ni construye más que grosería y vulgaridad, y no transmite sino un divertimento nocivo, y que son tremendamente populares y alardean forrados de dinero, mientras que en el mundo de la intelectualidad, que sí edifica el alma y la sociedad, se escanean libros y se economiza tanto en detrimento de la buena producción académica y de su necesario impacto en una sociedad que lamentablemente no es menos soez, ignorante y sin moral que la del lugareño. y esto para provecho solo de los que la siguen sometiendo con modernas esclavitudes e intereses propios.
No obstante la información contenida en El Patriota Americano, el padre Montes de Oca ofreció su punto de vista del por qué tan útil rotativo viera su cierre.
La causa del cierre del Patriota Americano no la sé a ciencia cierta, pero lo que sí contrasta con este dato de la historia del cierre del Patriota es la opinión, otra vez de Bachiller y Morales, que clasificó a este periódico como el mejor y más interesante publicado hasta entonces en la isla de Cuba.
Los sucesos políticos en la madre patria, tanto en el 1814 así como en el 1820, también repercutieron sobre la isla, enfatizó el prevístero de Vertientes.
En 1814, el regreso de Fernando VII con la consecuencia de reacción absolutista dejó sentir sus efectos sobre la isla. La casi totalidad de la prensa local fue barrida, no sobreviviendo otros periódicos que las gacetas oficiales u oficiosas publicadas en la imprenta del gobierno. Por excepción del incansable Palmer, se logró publicar el noticiero mercantil periódico especializado en asuntos económicos, como indica su nombre. Políticamente aséptico, una publicación ideada a imitación de otras norteamericanas coetáneas tales como el New York Commercial Advertiser y otras. En 1820 abrió una nueva etapa de libertad en España bajo la restablecida constitución doceañista. En cuanto a la prensa se refiere, su efecto inmediato en Cuba fue la aparición de Corbeta Vigilancia, seguido del Correo Político, Literario y Mercantil de Trinidad. Y finalmente el Correo, editados los tres en la oficina de Cristóbal Murtra, impresor de la ciudad de Trinidad. En la nueva etapa de libertades reaparecieron papeles desaparecidos durante la precedente represión y surgieron otros nuevos de carácter políticamente inocuo, el más notable de los cuales fue el periódico musical, impreso en litografía por Santiago Lesieur en La Habana de 1822. Una publicación que siguió fielmente modelos franceses, italianos, británicos y norteamericanos con los que compitió a fin de sustituirlos en el mercado insular. Durante el trienio liberal es de resaltar el Observador Habanero, que contrapesaba hábilmente sus dosis de liberalismo político con contenidos literarios y científicos. Se publicó entre 1820 y 22, siendo sus directores y redactores don Simón Bergaño, José A. Gobantes y Leonardo Santos Suárez. El último elegido diputado a Cortes, amigo y compañero de destierro del también diputado padre Félix Varela, a quien ayudó a publicar El Habanero de Filadelfia en 1825 hasta el 26.
Hasta ahí el padre Rolando Montes de Oca, a quien le daremos seguimiento por el contenido de su disertación ante el Congreso del Centro Cultural Cubano de Nueva York sobre el periodismo en Cuba. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, agradezco a la Junta de Directores del Centro Cultural Cubano y a su presidente Iraida Iturralde la entrega gentil de información en su congreso y la ponencia del padre Rolando Montes de Oca. Aprecio mucho, estimados radioyentes, su gentil sintonía a este su programa Entre Dos Ríos, al invitarles a nuestra próxima edición, su servidora en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Y José Martí dijo: el cariño es la llave del mundo y el odio su estercolero.